Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Buenos días, aún bajo la fuerte influencia del plenilunio de Tauro, el festival de Huesac, que fue ayer a la madrugada. Los saludamos a todos ustedes que están escuchando por el chat o por el reproductor, y también hoy por el Facebook y también por el canal de YouTube. Agradecemos su presencia y el acompañarnos compartiendo ideas, reflexiones y todos formando un gran grupo, intentando comprender ciertas cuestiones internas que nos movilizan. Y también saludamos a Radio Mantra, al equipo que seguramente están allí apoyándonos como siempre, y eso es muy bueno, dándonos la oportunidad sin dudas para compartir estas ideas. Y vamos a saludar también al equipo que nos acompaña hoy. Está Lucía desde la ciudad de La Paz, Bolivia. ¿Cómo estás, Lucía?
Hola, buenos días María Teresa, buenos días, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues como bien dijiste, con toda la influencia de las energías y la bendición de Buda, como decíamos antes, y con esa responsabilidad que nos queda de poder transmitir esas energías estos días y en nuestra vida cotidiana, es eso, María Teresa, muchas gracias.
Gracias, Lucía. Y bueno, vamos al encuentro de Ricardo en Ciudad de México. Muy buen día para ti, Ricardo.
Hola, Tere, amigos, hermanos. Pues con la alegría de compartir este bello momento de hoy. Después, claro, como ya señalaron, de recibir tanta energía. Pero ahora el proceso que sigue es cómo distribuirla en nuestros ambientes. Cómo lograr que esa energía cumpla con su gran propósito. Sin duda, un gran momento también. Un saludo a todos. Gracias, Tere.
Gracias, Ricardo. Y sí, efectivamente, el cómo distribuirla lo vamos a encontrar en forma grupal, ¿no? Y claro, y ahora vamos a la búsqueda de Jesús en las cercanías de Barcelona. Buenas tardes para ti, Jesús.
Buenas tardes, buenos días para vosotros. Pues mira, una oportunidad más. Ayer fue el momento del plenilunio, el festival de Huesac. Dentro de unos días entramos bajo la influencia de Géminis y estamos en la edición 402 del Faro Camino a Shambhala.
Gracias, Jesús, por recordarlo siempre. Y también lo saluda María Teresa desde Argentina. Y vamos hoy a continuar con el ciclo de la ley del esfuerzo grupal, y nos estamos refiriendo a los tipos de esfuerzo grupal a nivel espiritual. Y dentro de ellos, claro, se enmarca el encuentro que hemos tenido este fin de semana pasado, el 13avo encuentro Líneas Jerárquicas de Acción, que fue realizado de modo virtual y que allí participaron diversos compañeros y bueno, ahora vamos a comentarles sobre ellos. Y decirles además que desde que comenzamos este programa estamos dialogando y desarrollando las leyes y los principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Y trataremos, claro, como siempre junto a ustedes, como decíamos recién, de reflexionar sobre el tema que nos ocupa hoy e intentando aplicarlo luego a nuestras vidas. En nuestras vidas diarias y en aquellos grupos donde desarrollamos y compartimos nuestro servicio, esas leyes y principios de la nueva era. Y ya para introducirnos en el tema, comentaremos que el encuentro de líneas jerárquicas de acción culmina con la meditación de Huesac a las 4:14 del tiempo universal coordinado y claro, hoy como decíamos estamos bajo recibiendo aún las energías y distribuyéndolas de aquí en adelante ya durante todo el año. Adelante Lucía para continuar, por favor.
Gracias María Teresa. Bueno, en este encuentro que lo celebramos cada año en Huesac, han sido presentados 12 temas por grupos y compañeros de países diferentes. Asimismo, se han desarrollado meditaciones grupales, mantras, y dentro del programa se incluye también el desarrollo del 16º Encuentro Trimestral de Camino al Concilio 2025, organizado en esta oportunidad por el Grupo de México, cuyo tema ha sido el cuarto en la evolución planetaria. Y bueno, Ricardo, preguntarte, ¿qué significado tiene el número 4 en la evolución planetaria y en la humanidad? ¿Qué nos puedes comentar?
Sí, Lucía, gracias. Bueno, ante todo, agradecer que se dio la oportunidad para poder compartir con varios de nuestras hermanas acá de México, el participar en tan bello encuentro. Encuentros que están irradiando una bella energía en este justo momento. Y como se afirma, pues nada es casual. Y cuando se habla, en este caso, del número 4, tenemos que referirnos indudablemente a que vivimos en un universo septenario, y donde el número 4 es el centro de ese septenario. Pero muy importante es que dentro de un plan que ya no es solo universal, sino cósmico, se tiene considerado que la evolución del planeta y, claro, de la humanidad que vive en este planeta esté relacionado en este justo momento, con el número 4. El 4, por lo tanto, va a ser el eje, el punto central y el punto de alineamiento. ¿Alineamiento por qué motivo? Pues porque va a coincidir exactamente ahora en este momento que está viviendo la humanidad, el planeta, el logo solar, con un centro, con un punto del número 4, el punto medio. Sabemos, por lo tanto, que nuestro planeta es el cuarto esquema dentro del sistema solar. Pero cada uno de los planetas, como el nuestro, tiene también lo que son su evolución, su desarrollo, a través de lo que son las cadenas, 7 cadenas, y estamos en la cuarta. Tenemos también todo lo que son las rondas, 7 rondas en cada cadena, y estamos en la cuarta. En cada ronda también existe el desarrollo de 4 globos, se les llama así, que es el propio el logos planetario, y estamos en el cuarto. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué en este momento? ¿Y por qué otros alineamientos se van a dar o se están dando? ¿Por qué ahora con el cuarto reino, que es la humanidad? ¿Por qué la acción intensa con el cuarto chakra, el corazón, el punto medio, el templo sagrado? ¿Por qué se activan los instrumentos, las herramientas que apoyan al ser humano en este justo momento, que es conocer que la cuarta iniciación, conocida como la pasión que vivió el maestro Jesús, Jesús en su momento, implica un proceso intenso? ¿Cómo reconocer que también existe un yoga entregado para esta época, en esta humanidad, en este justo momento, el cuarto yoga, el yoga de síntesis, y que nos va a permitir transformarnos, hacer los cambios necesarios para que podamos estar entonados con la época que está ya entrando, la era de Acuario? Y en la era de Acuario, donde también se nos dice, habrá la presencia o está la presencia de la constelación de Libra, que nos va a dar un justo equilibrio desde el cuarto plano, el plano búdico. Y bueno, y señalando a la humanidad, decir que este cuarto reino se pudo individualizar precisamente por un divino plan. Y para poder acelerar la evolución de este cuarto reino, para que llegara en este justo momento, este momento estelar que vive la humanidad y el planeta, el sistema solar, debería acelerarse y asegurar que llegara a coincidir en este justo momento. Por lo tanto, se llama, se invoca, se pide a los ángeles solares que vengan en ayuda de este reino que estaban haciendo. Se les entregue la chispa de la mente y pueda de esta forma iniciar su proceso de desarrollo a lo largo de las razas raíces, a lo largo de las subrazas. Y hoy, en la quinta raza raíz, la quinta subraza, este cuarto reino también se está preparando para lograr sus iniciaciones. Y el otro proceso que fue entregado y que ya está activo también, es el proceso de iniciación. La iniciación como un proceso de poder entrar a los niveles superiores. Y el ser humano, el cuarto reino, muchas de sus entidades lo han logrado y han pasado del cuarto reino al quinto reino, el reino de los maestros ascendidos. Vemos, por lo tanto, que lo que hoy vivimos es exactamente un momento cumbre, donde el número 4 en la evolución del planeta y de la humanidad tienen un magnífico significado. Y hay muchas más relaciones con este 4 que seguramente vamos a ir descubriendo, pero que nos deja indudablemente un compromiso de estar atentos, de estar serenos y de estar dispuestos al cambio, adaptándonos constantemente. Sí, Lucía.
Muchas gracias, Ricardo.
Bueno, compañeros, contarles además que tanto Ricardo como Jesús, nuestros compañeros, han presentado sendos temas. Ricardo por su lado, en la rama de síntesis, y Jesús por otro, el tema denominado primero y séptimo rayos, relacionados con la nota clave del encuentro y en el periodo actual. La nota clave del encuentro era la conciencia de... ¿Sí? ¿Cómo era?
De síntesis en preparación al 2025.
Eso es, la conciencia de síntesis. Gracias, Jesús. Y en relación a esto, preguntarte, ¿qué influencias tienen los rayos primero y séptimo en la época que estamos viviendo y de qué manera se manifiestan?
Pues la importancia y la influencia es inmensa. No olvidemos que estamos saliendo de una era, técnicamente se dice que estamos ya en la era de Acuario, lo que pasa que todavía la parte correspondiente a Piscis, sobre todo la parte más conservadora, está más activa que nunca. Más activa que nunca, probablemente porque presiente que su influencia se acaba, que esas almas que respondían básicamente de manera instintiva a veces a la energía de la devoción y del idealismo se van retirando. Y por lo tanto, lo que viene es algo completamente nuevo, tan nuevo, tan nuevo, que de momento no nos podemos definir en un sentido o en otro. Sabemos que el propósito divino se manifiesta porque una gran parte de la humanidad anhela un cambio. La gente pide, invoca a su manera, pide que todo cambie. Lo que a veces olvidamos que cuando pedimos que todo cambie, no es para nosotros, es para todo el colectivo planetario. Por lo tanto, las precipitaciones de la voluntad al bien se van manifestando en diferentes partes del mundo. Decimos que esto es ni más ni menos la manifestación de la energía uraniana. Y tenemos en parte razón. Lo que sucede es que los grandes desajustes que se experimentan en el planeta Tierra y precisamente en el cuarto reino de la naturaleza, en el reino humano, son debidos básicamente al entender de este estudiante que no hemos entendido muy bien la diferencia entre el arte de invocar el propósito divino y manifestarlo objetivamente, es decir, sustanciarlo. Por mucho que invoquemos, no olvidemos que el cuarto reino tiene la potestad de ser el antagarana entre el propósito divino y lo que sería la manifestación física de ese propósito divino. Claro, dicho de esta manera, echamos toda la responsabilidad en el reino humano, pero es que hay que entender que los encargados de manifestar ese propósito somos nosotros, el reino humano, captado intuitivamente y manifestado de tal manera que no se parezca nada al trabajo que realizamos en la era de Piscis. La era de Piscis básicamente se resume como un culto a la personalidad, al encandilamiento del líder, del gurú, del maestro, del caudillo, del zar, del emperador, tanto da el nombre. ¿Qué sucede? Que todo eso va en contra de la energía del séptimo rayo, que es el propósito divino manifestándose en esta era de Acuario, que te habla de libertad, de libre albedrío entendido como buscar el trabajo, la conciencia en el grupo y poco a poco encontrar la síntesis. Para ello es necesario trabajar la ley de las rectas relaciones humanas, todo lo que es el conglomerado de técnicas que hay referente a la buena voluntad. Algo que hasta este momento no se utilizaba masivamente porque la era de Piscis nos obligaba a creer y con eso ya tenemos bastante. Con decir que somos hijos de Dios, nos vamos cada día a la cama muy felices y muy contentos, pero ¿hemos hecho algo para demostrarlo? ¿Hemos construido los eslabones de la cadena para que realmente ese hijo de Dios que somos cada uno de nosotros se pueda manifestar objetivamente? La respuesta sería que no hemos hecho el trabajo. Por lo tanto, necesitamos del número 4, como ha apuntado antes Ricardo, pero en relación al cuarto rayo, al eje de esa rueda de expresión. Tenemos 7 líneas de rayo. La primera es el propósito divino y la séptima ya sabemos que esto es la cabeza y la cola del dragón, la manifestación de ese propósito. Pero para manifestarse este propósito debemos entender que la actividad inteligente, la búsqueda del equilibrio, la famosa constelación de Libra, nos va a dar la pauta de todo el entramado. Esa primera emanación de Brahma se va a condensar al final y expresar en el séptimo rayo, que sería la quinta emanación. Pero tiene un vórtice energético en el eje de la rueda, que es el cuarto rayo. el cuarto chakra, la cuarta cadena, el cuarto orden, es ni más ni menos que este sistema solar, pues representa ni más ni menos que el centro cardíaco del logos cósmico. Algo de la información esotérica de la que disponemos, que francamente pues nos transpone a unos planos muy, muy elevados. Pero voy a decir que lo que toca, corresponde desarrollar en este momento, es ese punto de conciencia de la búsqueda de la armonía, de la construcción de ese gigantesco antacarana entre lo más arquetípico y lo más concreto, le corresponde al reino humano. Y le corresponde en estos momentos. Por eso hay tantos conflictos en el mundo. Por un lado están los que lo quieren cambiar todo y por otro lado los que no quieren cambiar nada. ¿Por qué? Porque van a perder todo lo que tienen. Y lo que nos deberíamos de preguntar es si como almas tenemos todo lo que anhelamos como almas, no como personalidades, y dónde radica esa zozobra. Básicamente la dificultad del cambio. Y solamente se podría trabajar esa construcción de antagarana, ese cuarto rayo manifestándose en la Tierra, si tenemos en cuenta que estamos trabajando para el grupo y que como almas nos hemos consagrado a la conciencia interdependiente, que es la conciencia que existe realmente en el quinto reino o reino de las almas liberadas, la jerarquía planetaria.
Gracias. Sí, Lucía.
Gracias, Jesús. Bueno, Ricardo, mira, conocemos que el Arrama de síntesis ha sido una propuesta que en su momento se pone en práctica, pero el mismo continúa. ¿Qué significado tiene el Arrama de síntesis en esta época? ¿Qué nos puedes comentar?
Sí, Lucía y hermanos, resulta que surge un trabajo que alguna vez encontré y que me llamó muchísimo la atención. Como dice uno, resuena en el corazón muchas voces y donde la intuición de alguna forma se va manifestando. Y es un trabajo que presentó Lucille Cedecrans. Esta señora, trabajando en California, en Estados Unidos, se dice que fue discípula del maestro Moria. Hizo distintos trabajos, comenzó preparando materiales, enseguida formó grupos, diferentes grupos en varias partes, grupos que estaban asociados a ciertas chakras fundamentales y finalmente la manifestación de un ashram sintético. Así lo planteó. Y este ashram sintético después lo describe en un documento conocido como Proyecciones Ashrámicas. En ese documento va a señalar ella, a través de lo que ella intuyó, de lo que ella recibió en este proyecto espiritual, que hay una voluntad al bien del Señor del mundo y que habrá tres maestros del primero, de segundo, de séptimo rayo, que serán los encargados de la creación de este nuevo ashram. Un ashram que será el ashram de voluntad, un ashram de amor-sabiduría, y un ashram de magia y orden. Y con esas tres energías se va a crear, decía ella, un nuevo ashram, conocido como el ashram de síntesis. Con esta influencia que ella recibe, crea ese ashram, crea la idea de ese ashram, y nos señala que al estar unidos estos tres ashram, el de poder, el de amor, sabiduría y el de magia organizada, habrán creado lo que es un punto focal de síntesis. Y este punto focal va a tener sin duda la proyección, la energía muy directa del avatar de síntesis, reconociendo al avatar de síntesis como una de las grandes entidades cósmicas que están actuando en nuestro sistema, en nuestra humanidad, indudablemente. Y se crea, por lo tanto, una energía sintética de este ashram. Pero llama la atención cómo se hacen propósitos especiales, como son los siguientes, del aspecto amor que hoy predomina, cómo pasar en la era de Acuario al aspecto sabiduría. Porque señala que este ashram será instaurando y actuando durante 2500 años. Quiere decir que era un proyecto, era un inicio. Ha habido preguntas si este ashram existe. No hay evidencias de que alguien lo esté mencionando, aparte de lo que ella hizo, de los grupos que ella dejó, de los analistas que han estudiado sus documentos y que han trabajado lo que es el ashram de síntesis. Pero uno pregunta si ya en la realidad, en la jerarquía, está siendo real. Y es muy posible que sí, pero a lo mejor no como un ashram específico que esté abarcando solo estos tres rayos. A lo mejor es un ashram que en general está con la acción de todos los ashram, con las energías de todos. Si está allí, como señalaba ella, la acción del maestro Moria, la acción del Cristo y la acción, en este caso, del maestro Rakoczy, que hoy es el señor de la civilización, el Maha Chohan, entonces tenemos que hay esa posibilidad de que esta energía en verdad esté activa. No quizás con ese nombre específico de ashram de síntesis, pero vemos que lo que se está proponiendo, y por ejemplo, pasar de una civilización de sexto rayo, como bien señalaba Jesús, con esa influencia pisciana que todavía tenemos, que no acaba de salir, y pasar a una expresión de una civilización de séptimo rayo, de cambio, de transmutación. Eso es el proceso en el que está la humanidad. ¿Y cómo pasar de una vida organizada de tercer rayo, que es la que sigue predominando, a una vida organizada de séptimo rayo? Sabemos que este séptimo rayo, con la manifestación desde Urano y con el Señor, el avatar de síntesis, va a ser una realidad. Y algo que estamos viendo y que también señala en esa propuesta es cómo pasar de que el ser humano se identifique con su personalidad totalmente, que es lo que actualmente predomina, a pasar a una identificación humana, pero con su alma. Que el ser humano se identifique como alma y que la personalidad sea reconocida como ese bello instrumento que le puede servir si ya lo alineó, si ya redimió su materia, y que pueda de esta forma trabajar el alma, y pidiendo y deseando que el alma llegue a ser un día el reflejo de lo que en esencia somos, una mónada espiritual. Y cómo también en este proyecto se señala, cómo o se invita o se reflexiona o se pide pasar de la identificación que es individual a un trabajo consciente, pero de grupo. Y lo estamos viendo en la actualidad. Quizás el ashram de síntesis no esté como una entidad especial, pero los propósitos creo que se están cumpliendo. Y que de alguna forma la síntesis se está realizando y logrando. Hoy, algo que se nos pide para este trabajo que estamos ya durante la era de Acuario, es que se trabaje en grupo. Y algo más que ahora se está logrando, y lo vimos con este bello encuentro, que es el trabajo intergrupal. Y seguramente que en varias partes del planeta han habido reuniones ya no solo de grupos, sino intergrupales también. y habrá pasos de integración seguramente durante este proceso que durará lo que será la era de Acuario, para que todo esto en verdad se siga manifestando con profundidad. Por lo tanto, otro de los aspectos que seguramente se van a dar es crear un nuevo camino de iniciación, tanto del individuo como de los grupos, y sobre todo la iniciación esta de grupos. Pero se va más allá cuando en este proyecto se habla de que se prepare la humanidad como reino, como una totalidad, a poder recibir en su momento, yo no sé en qué momento pueda ser, será quizás a finales de la era de Acuario, no lo sé, poder recibir como reino la iniciación, una gran iniciación. Y todo esto resuena en un bello proceso. Creo que si el ashram de síntesis no existe como una entidad específica, sí se está manifestando con todo lo que es la energía de síntesis en este bello momento que vive la humanidad y que nos está conduciendo al gran y sublime momento de la era de Acuario.
Sí, Lucía. Sí, Ricardo. Con respecto a lo que comentas, hemos seleccionado un párrafo de Vicente Beltrán Anglada, algo que nos dijo en Argentina, y que es lo siguiente. Existen tres maestros trabajando acá. Ustedes han secundado el trabajo de estos maestros y les están vigilando muy atentamente. De ahí que están sujetos a un tremendo dinamismo que es de atención de los maestros en sus grupos respectivos. Tendrán que crear con el tiempo una confederación espiritual, de la misma manera que existe una confederación regional. Es su deber. En este sentido, ustedes están siguiendo un orden masético y al propio tiempo más humano de acoger el servicio. Ustedes están unificando centros de energía regional. El establecimiento de estas relaciones entre regiones al amparo de un mismo ideal, sin distinción de sus pequeñas parcelas, por grandes que aparezcan ante su visión, todos trabajan al unísono. Ustedes trabajan siguiendo la ley de los triángulos, buscando lugares definidos, produciendo esta nueva ética social que constituye la unificación de todos los grupos de tendencias universalistas, sea cual sea el principio, el móvil y el motivo que cada grupo esté buscando en forma separada. Pues no hay que buscar la uniformidad. No hay que decir que todos debemos estar encuadrados en un grupo definido, sino que todos los grupos definidos deben constituir parcelas cada vez más libres e inteligentes, que puedan adaptarse sin reacción alguna a las parcelas de los demás grupos y crear entonces un grupo que pueda resistir la fuerza de los maestros o la fuerza de la gran fraternidad. Ahí está la gloria de la acción. Entonces, con respecto a esto que nos dijo Vicente, trae un sentido renovado, ¿no?, sobre la actual tarea que ocupa a los grupos, ¿no? Y quería decirte, Jesús, si quieres agregar sobre esto que nos dijo Vicente.
Entiendo que creo que habló de cara al futuro. A ver, que arquetípicamente esta rama de síntesis esté ahí, que hayan estos maestros al frente, no lo voy a poner en duda, faltaría más. Pero basta ver si ese trabajo se está sustanciando. Si por el conflicto que vive Sudamérica desde hace ya bastante tiempo, habiendo tenido pues, momentos cumbres de relativa calma, y vemos el problema que hay en ciertos países como Argentina, como Chile, como Brasil, pues podemos entender que tal vez, los discípulos, los iniciados, esta rama, están realizando el trabajo que esos tres maestros quieren ver precipitado. Se dice que al frente de esos tres maestros está nada menos que el Mahachohan. Claro, si es el proyecto del Mahachohan, es un proyecto de Shambhala. Por lo tanto, hay que entender que este trabajo probablemente dé a luz, se manifieste más claramente al final de este siglo XXI o en el siglo XXII. Lo digo porque los periodos de tiempo de adaptación de energías son muy lentos. Y lo que hemos visto, esas crisis recurrentes en ciertos grandes países de Sudamérica, indican que un cambio viene. Pero de momento solamente se ven conflictos.
Y bueno, ¿tiene algún sentido para la era de Acuario la manifestación plena de los Arhams de poder y voluntad, de amor, sabiduría y del orden y magia organizada? ¿Qué nos pueden comentar, compañeros?
Pues indudablemente que sí hay una manifestación plena. Y viendo lo que nos dejó por escrito en esta conferencia nuestro hermano Vicente Beltrán Anglada, vemos cómo está en plena acción la síntesis. Sabemos que de las leyes mayores universales que existen, una de ellas es la ley de síntesis precisamente. Todo viaja hacia síntesis. Y creo que es el momento en que se está manifestando. Claro que también, además de estos tres poderes, tres rayos que están actuando, están los demás que están en plena acción. Pero ya señalábamos que finalmente el proyecto, si es desde Shambhala, está actuando a través de la jerarquía, a través de los Ashram, y a través de, seguramente, del nuevo grupo de servidores del mundo. Se están manifestando en este momento preciso. Sí, Lucía.
Muchas gracias, Ricardo.
Muy bien. ¿Quieres agregar algo respecto? ¿Algo más, Jesús? Por favor.
Básicamente que si no hay amor, no hay voluntad al bien, buena voluntad básicamente, va a ser difícil que podamos hacer algo práctico. No olvidemos que el séptimo rayo es un rayo eminentemente pragmático, por eso es sintético. Deja todo de lado, todo lo superfluo, va al grano.
Totalmente de acuerdo, como fuiste ahora.
Va al grano, y eso nos cuesta entenderlo porque tenemos todavía mucha devoción, mucho idealismo, mucho maya, mucho espejismo, eso no nos lo podemos quitar de la noche a la mañana. Tenemos todavía una connotación atlante muy poderosa. Pero llegar a esa síntesis, a utilizar una palabra o dos como mucho, eso nos va a costar todavía muchísimos años de trabajo.
Viajamos hacia síntesis, Jesús.
Exactamente, hacia el mundo de la síntesis.
Exacto.
Al menos lo estamos intentando.
Claro. Sí.
Lucía, ¿quieres, por favor, compartir la cápsula de la belleza?
Oh, sí, claro. Gracias, María Teresa. La cápsula de la belleza de hoy dice así: la recepción de un pensamiento viviente desde el infinito es en sí mismo una afirmación del hombre como un ser espiritualizado, un mensajero, un guardián de luz. Pocos entienden la maravillosa importancia del viviente pensamiento espacial. No florecerá el mundo por la conciencia que asimila la belleza del pensamiento viviente. Yo admiro que el pensamiento del infinito fluye en una forma comprensible. Sacada del libro de Aum Elena Roerich, parágrafo 14. Ahora nos preparamos para la meditación.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Entonamos la gran invocación desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonamos tres veces la palabra sagrada.
Om
Meditamos unos minutos sobre el siguiente pensamiento simiente. ¿Qué podemos hacer para estar bajo la influencia del alma, nuestra mayor divinidad? ¿Qué podemos hacer para estar bajo la influencia del alma, nuestra mayor divinidad? Entonamos tres veces la palabra sagrada. Bendiciones a la humanidad.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos encuentran en Facebook como El Faro Punto Camino a Shambhala, o nos escriben a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación, o bien por el canal de iVoox de Faro Shambhala u On Demand en Mantra FM. Y nos despedimos hasta el martes próximo, a las 9 horas tiempo de Argentina o 12 horas del tiempo universal coordinado. Y mientras, continuemos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro Punto Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.